convocatoria en pleno. Está conmigo Arturo Fontén, Matías Rivas y Rafael Gumucio para conversar esta última edición de Terapia Chilensis de fin de semana. ¿Sí, no?
Sí.
Es la última.
La última.
Sí, pues. Es la última del año. De suerte que queremos hablar de lo que fue este año en términos de película, en términos de libros, de ensayos, de poesía, etcétera, etcétera. Como normalmente partimos con cine, para mí la decisión es clarísima. Para mi gusto, la mejor película del año es El Irlandés. Pero acepto que haya divergencia, porque la verdad es que el año, en términos de cine extranjero, yo creo que no fue un año malo. Yo creo que fue un año superior al de las últimas temporadas. Y lo pienso así porque hay títulos que son estupendos allí donde los pongan. Me refiero a Guerra Fría, por ejemplo. Me refiero a Había una vez en Hollywood, la película de Tarantino. ¿Guerra Fría te gustó mucho?
Guerra Fría me gustó la protagonista. Para ser más preciso. Y la encuentro que es inolvidable. O sea, sí. Una mujer que entró a Hollywood. Y la de Tarantino me parece una película importante.
Importante, estupendo.
O sea, no obstante, todo el peso que si tú quieres que lanza arriba Scorsese. Tarantino igual se pega una refrescar.
Yo disfruté más la de Tarantino que la de Scorsese. Lo digo con mucho temor porque sé que Héctor tiene.
Es más disfrutable.
Sí,
es que yo creo
tiene
que,
más gozo,
creo,
más vida.
Yo creo que El Irlandés es una película muy dura.
Es dura, es un poco melancólica, dura, un poco dura. Introspectiva.
Y con ese final, ese cuando mandan a matar. O sea, ¿sí? Hay traición.
Es una película una película no muy grata de ver. Uno no quiere parecerse a esa gente.
A mí me gustó.
Uno no quiere tener como amigos a gente de esa calaña.
Sí.
No. A mí me gustó mucho y sobre todo me reencantó con alguien con el que tenía un desencanto largo. Dolor y Gloria de Almodóvar, que me pareció una película muy triste, muy pequeña, muy un diario de vida. Muy como una novela, digamos, como una película escrita, me pareció.
Sí, sí. Y rankeó muy bien en todas las listas de fin de año. Sí. Yo tengo un problema que a mí me pareció, me da vergüenza ajena ese
bandera.
Ese tema, no, el tema del artista mirándose al espejo y preguntándose: ¿tengo inspiración? No tengo inspiración. No lo tolero,
Es un tópico
cualquiera. Es que yo lo vivo, todos los días, por eso para mí no es nada. Como lo vivo yo, no me parece.
Un tópico que te excedió, digamos.
Me gustó mucho La Mula, la película de Clint Eastwood, que es una película menor.
Sí, dentro de la filmografía de él es menor, pero es una buena película.
Pero es una buena película.
Sí. Casi Una Familia fue este año, ¿no? La japonesa.
Sí, somos una familia de Coreda.
Sí, yo también.
Sí, te gustó mucho. A mí no me gustó tanto.
Me pareció bastante bonita.
Pero también es una película que
valía.
Que estuvo en muchos listados. Me gustó Ad Astra, esta película.
Sí.
Esta película
contemplativa.
De ciencia ficción tan para adentro, tan recogida. Y también una cinta de Claire Denis que se llama High Life, que la verdad es que pasó por las salas de cinearte muy rápido, no alcanzó a desplegarse. Y también es una cinta de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson. Y muy extraño que Claire Denis haga una película de ciencia ficción.
Oye, la... Sí.
Yo quería destacar dos películas que no son, no creo que sean tan buenas, pero que sí creo que fueron muy importantes, creo. El Guasón, que creo que es una película que ya
que
no
le voló la cabeza a tres cuartos parte del país,
digamos. Claro, y del mundo, y que
tú dirías eso, sí, tú crees que fue muy sintomático.
Hay una generación que lo considera
su película. Sí. Sí. No pasó lo mismo con Emma de Paula Larraín, pero sí que me pareció una película muy sintomática y que empieza con una persona, con una mujer incendiando semáforo de Valparaíso y termina con una mujer incendiando semáforo, o sea, llenando un bidón de benzina. Esto se estrenó 2 meses antes del estallido social y me parece que creo que Larraín supo ver algo o supo intuir algo de que me pareció de todos los estrenos chilenos, me pareció de hecho creo que uno de los mejores que se hizo, que creo que fue un año para el cine chileno realmente bastante lamentable, digamos,
términos de cine chileno.
Sí, no tengo ningún recuerdo de algo que me haya emocionado.
¿Y documentales hubieron?
Los Reyes.
Yo me quedo con Los Reyes. Sí. Yo no me gustó mucho.
Sí, pero no había nada. No, fue un año bastante. Habría que buscar con más esfuerzo.
Yo tengo una teoría que hay que ver de nuevo hoy día, o sea, en clave actual, El Peje Sapo.
Sí.
Sí. Esa película hoy día se llena de sentido, digamos. Mm. Sí.
Pero y el siciliano era del año pasado, ¿no? ¿No es cierto? La de Sepúlveda.
Sí, El Peje Sapo me refiero a una película chilena de José Luis Sepúlveda.
Sí, que Sepúlveda hizo también es muy buena.
Y que es una película muy dura, se encuentra a veces en YouTube o no sé, hay formas de bajarla, y que con todo lo que está pasando y un cierto tipo de personaje que aparece ahí, no sé, cobra otra intensidad la película,
digamos. Claro, completamente. O sea, es un viaje en profundidad a la marginalidad.
Claro. O sea, cuando estamos hablando del lumpen, de la marginalidad, de todo eso, bueno, yo recomiendo ver El Peje Sapo porque es un retrato de un mundo en profundidad y crudo, y es bueno conocerlo porque no es la pobreza o llamémoslo así que nos relatar, digamos. Es bastante más destemplado, yo diría.
Te digo que de lo mejor que se ha hecho en cine chileno es Gloria Bell de Sebastián Lelio, que esto no está hecho en Chile, no está hecho con una película tampoco muy buena, pero Gloria Bell, pero una película digna pero es.
¿Cuál película no te escuché?
Gloria Bell, la versión de Gloria, ya, de Gloria Bell, sí. Y creo que lo que está haciendo Sebastián Lelio en Hollywood es bastante, o sea, en Hollywood es bastante interesante lo que está haciendo. O sea, sigue siendo películas muy personales, muy de él, en un lugar que es difícil
ya lo creo,
seguir siendo uno mismo cuando tenés 7 van, 400 actores,
no sé. Yo rescato que en esa película, que a mí no me gustó tanto, pero sí me emocionó que Julianne Moore leyera un poema de Claudio Bertoni, digamos. Era muy bonito, además, sí. En traducción funcionaba el poema y ella le ponía onda. Y además que aparece Claudio Bertoni, no sé, como Franco Jara, como Allen Ginsberg, el mismo nivel, digamos. Eso dejaba de ser.
El documental, a mí me encantó ese documental francés de María Callas. Me encantó. Sí. Fue poderoso, emotivo, sublime. Muy bueno. Un gran trabajo de rescate y un trabajo modesto, digamos, porque está hecho solamente a partir de archivo y solamente a partir de declaraciones suyas. O sea, no es un documental donde gente opine sobre María Callas, sino que es donde María Callas habla de ella misma. Nada más, eso. Veamos qué pasa con los libros.
Yo tengo... Mire, yo... comentaremos todos porque cada uno tiene su lectura. Yo hice la lista debido a que todos sufrimos las listas de los otros medios, que son los mejores, los peores. Yo decidí por lo menos enumerar lo que a mí me había gustado y que había leído, porque también está lleno de cosas que uno no lee. Yo debo reconocer que este año para mí la autora que me marcó fue Annie Ernaux. Especialmente el libro que ella sacó este año y que se considera uno de los mejores, se llama El Siglo, pero también si encuentran Memoria de Chica o Pura Pasión, yo encuentro que es una autora que había existido en la lengua castellana, pero que ahora se llenó de, o sea, de fuerza, y además esto de la autoficción, ella es una especie de madre de esto, y además formalmente me impresionó mucho. También los cuentos de Richard Ford, la última entrega me parece soberbia. El libro se llama Lamento lo ocurrido, un maestro.
Apareció hace poco.
Apareció hace poco. Hace muy poco, lo recomiendo. O sea, es un libro que no decepciona, está en mejor nivel. Creo también, esto lo vemos, que este año con María Moreno se ganó el premio Manuel Rojas, publicó Banco a la Sombra, o sea, se convirtió en un personaje.
Sí,
completamente.
Completamente. Y creo que también hay otra argentina, que es Mariana Enríquez, que se ganó el premio Anagrama. Que le publicaron aquí un libro de crónicas, que es cuentista, las cosas que perdimos en el fuego, los peligros de fumar en cama y alguien camina sobre su tumba. Bueno, Mariana Enríquez, yo creo que en estos momentos debe ser como de las escritoras que lleva la importante, digamos.
La batuta.
Sí, y me parece además que lo merece, que es creativa, que una mujer que tiene onda, y que recomiendo leer sus libros. O sea, eso tengo anotado. De los chilenos, a mí me gustó mucho Huesos sin descanso, de Cristóbal Marín.
Yo me subo a esa micro.
Yo también me subo.
Creo que me gustó.
Buen libro.
Bueno.
Buen libro, sorprendente, de registro.
Personal.
Muy ecléctico, sí. ¿No?
Sí, un juego.
Es una biografía, es un ensayo. Sí. Es un libro de viaje.
Sí, una mezcla de género, sí. Pero bien armado.
Como dice,
bien,
muy bien
armado. Sobrepegado, esto no.
Huesos sin descanso.
Huesos sin descanso. Libro. Sí. Yo voy a mencionar aquí, hice una pequeña lista de los chilenos. A mí me gustó, no sé, creo que vale la pena, y fue un libro importante. Los jóvenes pistoleros, Juan Cristóbal Villalobos. Me parece insólito que no haya aparecido.
No, Juan Cristóbal Peña.
Peña, perdón, Juan Cristóbal Peña. Ciencias ocultas, de Mike Wilson, me parece una buena novela.
Muy buena, sí.
Muy buena novela chilena. Bueno, está el libro de Rafa, que no podemos dejar de mencionarlo.
El ensayo.
¿El de este mes o el del mes anterior?
No, el ensayo de ¿Por qué soy católico?
¿Por qué soy católico?
Que, no sé, a mí por lo menos me pareció que fue que generó conversación, ¿no? ¿O no?
Mucha. Sí. Bueno, lo comentamos aquí, un libro extraordinario.
Oye, se ganó el premio Nobel Peter Handke, lo cual también produjo un remesón, ¿no?
Sí.
Yo ahí, a la gente que quiera leerlo, porque se están republicando todos sus libros, digámoslo así, en vista de que se ganó el Nobel, recomendaría algunos, porque no todos están simples, o son bien distintos, digámoslo así, unos de otros. Me gustan mucho los ensayos, sobre todo el ensayo sobre el cansancio, el ensayo sobre el lugar silencioso. Recomiendo. Y de poesía, fíjate, hay una autora que se llama Sharon Olds, ¿no? Que es una escritora norteamericana, que escribe una poesía muy prosaica, en el sentido de muy casi son cuentos, muy femenina también, ¿no? Tiene un oda a las tetas, bueno, o sea, tiene cosas muy muy sexual también, por decirlo, y que está siendo traducida de manera
impenitente.
Recomiendo mucho leerla. Sus libros que están en circulación son La materia de este mundo, que es una antología, La habitación sin barrer, El padre, que es un estudio sobre, o sea, son los poemas de su padre, que es maravilloso, y Los vivos y los muertos, digamos así. Y también salió en español, y salió elegido uno de los libros más importantes del siglo XXI, y todo está muy asequible, La belleza del marido, de Anne Carson. Su libro más importante, se había sido publicado el año 90 y tanto, sin ningún destino, y día que Anne Carson se ha puesto famosa, digamos, claro. Lo reeditaron, así que está el Lumen circulando.
Me gustaría rescatar una novela que a mí me gustó mucho este año, que es la única historia de Julian Barnes, gran novela, me parece. Gran novela.
Sí, extraordinaria.
Gran novela. Sí.
Me gustó Serotonina, de Houellebecq.
Empezamos el año con esa.
Me parece superior a Sumisión.
Sí, pero no sé si he recuperado su nivel de
crucero. Probablemente no, ya, pero es una figura
No, a mí me gusta él, pero no sé si sus libros me parecen que están al nivel de los que de su grande época. O quizás siempre fue así, ¿no? Uno el que cambió.
Es muy probable, ya. Es muy probable. Me pareció también interesante este libro de la hija de Debré, hija de revolucionario, de ¿cómo se llama? Lorraine Debré, ¿no?
Sí,
Lorraine Debré. ¿Y qué otra cosa?
Ha sido un año raro, ponte tú, por lo menos para mí. No encontré tanta novela que haya marcado. Por ejemplo,
se me cayó de las manos Tiempos Recios de Vargas Llosa, no me gustó nada.
¿Y el último tomo de Finn, creo que se llama?
No, ese lo tengo para
ese el no lo has atacado, yo tampoco.
¿Cuál?
Carl Ove.
De Nausgar.
Sí.
No, yo quisiera agregar el libro de Contreras, de Gonzalo Contreras, que me pareció muy bueno.
Los asaltantes del cielo.
El de Jorge Edwards, sobre el tema de Neruda. Y
¿O maligna se
llama? O maligna, sí. Ese amor, que creo que está muy bien situado. Además, el ambiente me impresionó mucho. Creo que está maravillosamente escrito. Bueno, el de Rafa ya lo mencionaron, que creo que es un libro engañoso, ¿eh? Porque lo releí en parte el otro día a raíz de una discusión.
Y, ¿a favor del catolicismo tú?
Claro, yo defendí el libro, me lo criticaron, me dijeron que era frívolo el libro, y entonces releí un par de capítulos y no es frívolo, lo que pasa es que está escrito en forma liviana, entonces no se nota la profundidad de lo que se va diciendo, pero es profundo el libro, es muy profundo. Lo que pasa es que está escrito de una manera muy suelta, que entonces no tiene densidad, digamos, en el estilo, pero tiene densidad en el contenido. Bueno, los otros creo que comparto plenamente los demás nombres. El libro de Ford me volvió a convencer, creo que lo dije, pero me repito. Héctor me tira las orejas cuando me repito.
No, pero es que buena tu observación.
Creo que Ford es mejor cuentista que novelista.
Total. Este libro de cuentos
lo muestra
bueno.
Esto, digamos, es muy superior a El Día de la Independencia, por ejemplo. Total. Las novelotas enormes.
Yo siento que se siente como obligado a ser novelista. Como
sí.
Que,
sí.
Como que, bueno, yo creo que él lo hará.
Básicamente y se le escapan las ovejas definitivamente.
Pero eso le pasa hasta lo más grande, hasta uno piensa.
O sea, incluso yo, perdonen aquí, o sea, Mariana Enrique, que está muy famosa, yo la menciono, yo prefiero sus cuentos a su último libro, sí. que lo vi así, leí en adelanto, entiendo que tiene la gracia que le gusta a la gente de la novela, que es como que se escapan las ovejas todo el rato, o sea, claro. Que
yo creo que gana
te metí en un mundo,
digamos. En los chilenos a Franco Pecci, que escribió El Muerto, que se publicó justo antes del estallido, así que no creo que tuvo la atención que necesita, que es un libro muy, muy duro, muy personal y muy encantador, ¿no? Y también me gustó mucho Afuera de Sara Beltrán, también creo que era un muy buen libro. Y en poesía lo que yo más he visto son como antologías, digamos,
sí,
como reelecciones
y de mucha traducción también.
Sí, y creo que bueno, Elvira Hernández o Germán Carrasco,
Jaco González,
claro, y Jaco González también han tenido una resurrección, pero son autores que no son nuevos, digamos, todavía no.
Sí, pero Carrasco es bueno.
Sí, sí, totalmente.
Y Yanco también es muy bueno. Sí. Hay, claro, no sé, no siento que un año de mucha energía circulando. Yo espero que.
Yo, sí. Lo mismo.
Oye, el caso de Daniel, ¿no? Da para una reflexión de sobre lo que es la fama literaria, ¿no? Porque es una gran escritora que está hace mucho tiempo ahí, digamos, tampoco invisible, no digamos que una escritora semisecreta, estaba traducida, publicada, o sea, pero de repente salta con una fama. Y probablemente fue por
Carrer, ¿no? Y me puedo equivocar, y una serie de otras. Narradores actuales franceses de éxito, de algunas novelas, Bouillard, toda esta gente. Y la de Teoría King Kong, Virgin Despert.
¿Se acuerdan lo que pasó con Coloane?
Dicen que ella es la maestra. Entonces ahí
salta.
Y le dan el premio Formentor.
No, si la literatura es como a propósito de Chernobyl, que también fue la serie, para mi gusto fue la serie del año.
Gran serie, sí, este año.
Que no, además nos reconectó con la Unión Soviética, digamos, para bien y para mal. Mostró lo peor de la Unión Soviética, pero uno terminaba como con nostalgia por esa especie de universo picaresco y pequeño. Bueno, la literatura también tiene mucho de cola de Chernobyl, o sea, de Rusia. O sea, uno tiene que hacer la cola y esperar. Muchas veces uno está con su bono y esperando. Todos los años descubrimos Lucia Berlín, Richard Yates, John Williams. Algunos son desconocidos, algunos uno entiende por qué fueron olvidados o
claro, perdidos. Un revival.
Pero viene, otras veces uno no entiende por qué.
Es un revival,
qué no.
Qué interesante, como dice Arturo, porque es en 20 años.
Pero son gente que siempre fue conocida.
O sea, claro, que fue conocida, o sea, no, y se.
Pero quedan ahí, pero digamos. ¿No es un caso parecido el de Margaret Atwood?
Total.
Claro.
Sí, los testamentos.
Pues también es una mujer, digamos, que. ¿Qué tal? Que empezó tarde, entiendo yo. Empezó tarde, pero sus libros estaban disponibles hace, no sé, 20 años.
Claro.
Pero parece que en ese caso, la serie El Cuento de la Criada la inflamó.
Y el feminismo.
Es un factor bastante azaroso. A veces una película, a veces. Mira lo que pasó con Coloane. No, Coloane estaba, después de haber tenido una enorme importancia en Chile, pero no más allá, estaba bien desaparecido. Hasta que Luis Sepúlveda lo levantó y llegó a ser un bestseller en Francia. Y en tu época de anciano tuvo una notoriedad.
Arriesgaría dos fórmulas, en este caso un aforismo, digamos, en el sentido de que en la literatura hay dos cosas buenas: morir o no morirse nunca, digamos. Si tú te mueres a tiempo, como en Bolaño no hay un consenso, no hay más consenso, en toda la lista que yo he leído de los mejores libros del siglo XXI, siempre está Bolaño en el primer lugar, a veces, y con su último libro, con 12-6. Bolaño es un gran acuerdo de bueno, como estamos todos vivos y no queremos pelearnos, dejemos que el muerto se lleve el premio, además, como no lo va a disfrutar, es parte de la crueldad de los escritores, digamos, que le dan el premio al único que no lo va a disfrutar. Y eso, o vivir muchos años, que lo han vivido muchos.
O sea, Annie Arnaud y Peter Handke, ponte tú. Habla
Es primera de paciencia.
O sea, Peter Handke es un autor difícil, denso, que fue famoso, que tuvo un paso por el cine incluso. Claro. Y ahora viene con un revival, producto del premio Nobel, y se lee su obra en otra clave.
Claro. Pero es difícil entender las razones porque gente como Gate o Lucía Berlín no fueron famosísimos en su época, digamos, porque uno ve a los contemporáneos del mismo estilo y que escriben parecido y no están a la altura, digamos, o son bastante parecidos, digamos. No entiendo por qué.
El caso de Richard Gate yo lo entiendo. Que acá salió este año, se publicó el año pasado, pero llegó a la librería chilena este año un libro que se llama Mentirosos Enamorados.
Claro.
Un libro de cuentos.
Y llegó también una novela que se llama Sin Paz.
Entiendo. Sin Paz. Que yo no he leído la novela, sí leí Mentirosos Enamorados, que es un gran, gran libro de relatos. No lo mencioné porque está fechado en 2018, pero en rigor en la librería acá
llegó a
mediados de este año. Es su último cuento relato. Es muy duro Richard Gate. Es un gran escritor, pero es muy, o sea, 11 tipos de soledad es un libro que te deja tremendo, pero te deja triste.
Me da la impresión que en el ámbito del ensayo político, este libro de Mac Lila, El Regreso Liberal, un librito pequeño, chico, como que anduvo moviendo las agujas. Yo creo que interpeló mucho a gente tanto de izquierda como de derecha, y fue una buena reflexión sobre eso que se llama política de la identidad.
Ahora, no está solo, también está el libro de Patrick Dennis, se llama ¿Por qué el liberalismo fracasó? O algo así, que también se publicó este año.
Sí, de Patrick Dennis, sí. Lo trajo
La gente del IES.
Claro, el Instituto de Estudio de la Sociedad.
Sí, el gran cuestionamiento en Europa y en Estados Unidos es sobre la izquierda, digamos. Es un momento muy complejo porque la derecha, de alguna forma, el neoliberalismo o las ideas neoliberales están bastante de capa caída en todo el mundo y en Chile también. Sin embargo, no se ve que la izquierda, que es la respuesta, esté habilitada para tomar el relevo en ninguna especie. Entonces estamos un poco en tierra de nadie, que es algo que estamos viendo en Chile bastante vivo, y hay un cuestionamiento muy fuerte de parte de la izquierda, o de la centro izquierda, más bien de la centro izquierda, de qué hacer, digamos. Entonces o ponemos a Bloomberg, que es un tipo de izquierda cultural pero de tonante derecha en lo económico, o ponemos a Sanders, que tiene y esto tiene un correlato en el pensamiento, en el pensamiento. Hay bastante discusión en torno a cuáles son el corpus de ideas de izquierda o de centro izquierda que pueden sobrevivir.
Yo ahí mencionaría como aparición y figura totalmente este año Mark Fisher.
Sí.
El tema de la melancolía, sí, de la depresión asociado a, del resentimiento. Un tipo que viene pensando en eso, que viene pensando en que los gobiernos que vienen de aquí en adelante van a tener que ser todos por lo menos un 20% populistas, menos que eso van a ser inaceptables. Una serie de ideas que ha diseminado, y también creo que fue un año que se mezcló el rock, digamos, los críticos de rock salieron a hablar de política.
De política.
Me pareció interesante porque está él, que es importante, y hay otro que se llama, se reeditó Rastros de Carmín de
Marcus.
De Gail Marcus, claro.
Marcus es otro.
Que es un libro que habla sobre, llamémoslo así, es una historia de los movimientos que tienen como símbolo el no hay futuro. Desde Roma hasta el punk, el situacionismo, todo, pasa por todos esos movimientos, digamos así, que han tratado de ser underground, y como eso finalmente es una tradición. Un libro que vale la pena, se llama Rastros de Carmín. Yo lo he recomendado muchas veces, de Gail Marcus, pero además pasó Gail Marcus de ser un crítico de rock.
Tengo la impresión además que Fisher llegó más, o sea, se imprimió más este año,
es que,
en español, ¿no?
Sí, es que se imprimió un libro que se llama...
un rezago, me da la impresión.
Sí, que se llama Ex-Punk, que son todas sus crónicas en su blog, que pegaron fuerte. Bueno, está el libro sobre la depresión, los fantasmas de mi vida.
Claro.
Y se hizo... se leyó, yo creo... creo que se leyó por más gente Mark Fisher, que habitualmente no lee.
Debiera hacerse un documental de Mark Fisher.
Total, porque además, digámoslo así, un crítico que se termina matando.
Porque es un, a ver, es un autor, un pensador, digamos, que piensa mucho en función de imágenes y de, sobre todo, de música.
Sí. Y de cine también.
Y de cine también. Entonces, es un hombre que está... a ver, está tirado con onda, digamos, para hacer un gran documental.
Sí, sí. Y hay una imagen bien, yo lo engancharía, porque hay una imagen bien triste, porque además es un sujeto que vive lo que está escribiendo y termina matándose.
Claro.
O sea, no alcanzó a agarrar nada de la fama posterior,
digamos. A mí me llama la atención un fenómeno que nada que ver con esto, pero que es que estamos en diciembre, el estallido social fue en octubre, y hay como 5 o 6 libros ya hablando del estallido, no solo reporteándolo, sino que
concluyendo
con lleno de conclusiones. Me resulta la velocidad con que se piensa en Chile y se imprime.
Habla bien del país que viene.
O sea, un país increíble. Realmente es un país de la eyaculación precoz del pensamiento, digamos.
Se sacaron los zapatos.
O sea, y escucho que es un fenómeno llamativo.
Pues si no ha terminado, todavía no sabemos en qué
estado. Sería mejor como la respuesta que dio un senador norteamericano, digamos, que a los 6 años de ir a la Revolución Cubana, digamos, le dicen, ¿y qué tal? Le dice, la revolución está bien, dice, pero les va a quedar buena cuando la terminen.
O como lo que dijo el...
Pero estaba muy en los comienzos.
O el chino, que le preguntaron por la revolución francesa. Dijo, llevan demasiado poco tiempo, 200 años no es tiempo para saber qué va a pasar.
Chuenlai.
A mí me parece muy interesante esta cosa del no hay futuro. Yo creo que ahí hay una clave del momento. No me quiero tirar a pitonizo ni cosa por el estilo, pero yo siento que una de las características más nuevas que tenemos es una juventud que ve el futuro en forma negativa, ¿no? Esto ha tenido muchas señales, ¿no? De toda la
novela. Hay una serie, ¿cómo se llama? Que mencionemos, la que está de los 5, que era un futuro 5 años.
Years and Years.
Claro. Está lleno de novelas de este tipo, digamos. Pero la idea de que el progreso, por ejemplo, en mi juventud, ser progresista tenía una connotación positiva, y todavía para mucha gente lo tiene. Ser progresista significa creer en el progreso, significa intuitivamente pensar que haciendo la suma y la resta, el mañana va a ser mejor que el ayer, digamos, que vamos para arriba, el mundo o la historia como una flecha destinada al progreso, una visión un poco hegeliana de la historia, ¿no? Vamos con altos y bajos, pero en definitiva vamos para arriba. Eso era casi un dogma, digamos, que no se cuestionaba, se discutía a partir de ahí. Hoy día yo me encuentro con gente muy joven que realmente vive apesadumbrada por el futuro, digamos, ¿no? Pero de una manera existencial, o sea, ven el futuro como un mundo oscuro y más bien se interesan por el mundo del pasado. Hay una especie de nostalgia de un pasado que no vivieron, que es relato, pero la sensación de que el progreso significa acercarse al apocalipsis, digamos, ¿no? Y esta sensación negativa del futuro me parece que permea mucho lo que estamos viviendo en este momento. No sé si ustedes tienen esa sensación.
No, totalmente. Pero yo... que esa serie Years and Years y la Black Mirror, que es otra, toda inglesa, son la demostración máxima, y si podemos sumar el Cuento de la Criada, son todas distopías tremendas, tremendas. No hay una sola pedazo de, y son cosas, y son distopías de muy cercano plazo, porque una cosa es hacer el futuro 2001, la Odisea del Espacio, digamos, pero esto es 2024, 2025. Es rarísimo que la gente haga películas sobre el 2025, o sea, sobre 5 años más. Claro. Yo nunca había visto eso antes, digamos, no se hacía. Se hacen películas sobre hoy o sobre ayer, pero no sobre mañana en la mañana, digamos. Y pareciera que no hay más futuro que mañana en la mañana. Es muy llamativo y muy disturbante para la gente que hemos vivido. Todos nosotros vivimos una época donde existía algo que se llamaba el año 2000, que era... en el año 2000 vamos a estar con zapatos galácticos. Bueno, el 2019 era la época de Blade Runner, que la vi el otro día. Sucedía en 2019. Uno lo ve y claro, el 2019 de Blade Runner es bastante...
Los chilenos íbamos a llegar al desarrollo. Coma, sin ir más lejos.
Claro, Educación 2020.
Estaríamos en Portugal ya.
Claro.
Portugal pasando yendo hacia... Sí. Entre Portugal y Finlandia.
Sí. No, hace un año. No me había dado cuenta que esa era la fecha, fíjate.
¿De qué?
El 2019.
El 2020 va a ser.
El 2020.
Sí, la educación 2020 es el próximo año.
Se ocupa una palabra este año que se ocupaba para distintas cosas. El futuro cancelado.
Sí.
Ese concepto anda circulando. Y tiene que ver un poco con esto que mencionamos de Fischer, que a veces podemos estar aquí, ir a un café, no sé, y vivir en ese café que esté todo diseñado estilo Art Deco. De ahí alguien puede decidir irse a su casa y tenerla en su casa hipermoderna, y de ahí en la noche pasar y estar en otra, en una discoteca de tipo años 70. Entonces no hay un lugar, no hay una época que nos fije. Por eso es muy difícil.
A mí, para mí, fíjate, uno de los que, en mi imaginación, por lo menos, uno de los como anticipos de esta sensación vital, digamos, está en El hombre sin atributos de Musil, la novela, ¿no? Este hombre que lo tiene todo y que quiere decorar su casa y justamente vacila entre hacer una casa de estilo morisco, claro, o una casa de estilo... no sé,
pura melancolía, ¿no?
Claro, es todos los estilos se le pasan por la cabeza y se le hace muy difícil tomar una decisión, porque ¿cómo va a decorar?
¿Dónde está él?
¿Dónde está él?
¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es
claro,
su,
el no tener atributos es eso, ¿no? Todo es potencialidad, pero nada es realmente, porque no tiene ninguna tradición, digamos, que lo ancle, ¿no? Es totalmente libre y totalmente vacío, en cierto sentido, el personaje. Ahí me parece a mí que hay muy al una especie de anticipo de esto que hoy día ya es una cosa casi social, digamos, ¿no? Instalada.
El año sin atributos, tú dirías.
El año sin atributos. ¿Podríamos estar en un año más haciendo un recuento de un año?
No sabemos.
Ya no se van a llamar años, quizás. Añes.
Mantente conectado a tus inversiones en cualquier momento con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Descárgala desde App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085, con próxima entrega inmediata. Y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio, Arturo Fonten y Matías Rivas en esta edición de Terapia Chilense, la última del año 2019. La última de fin de semana, digamos, porque obviamente la próxima semana el año continúa, aunque ya un tanto agónico.
Sin futuro.
Y sin, exactamente.
Un año punk.
Que descansen, pasémoslo bien y nos encontramos pronto. Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.